Mi Gym en Casa, episodio 26. Muy buenas, soy Sergio Catalán, el creador de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida una semana más, un lunes más, al podcast de Mi Gym en Casa. El podcast donde hablamos de, pues, del entrenamiento que puedes hacer en casa o en cualquier sitio y también un poquito de alimentación, de lo que viene siendo la dieta paleo y la alimentación evolutiva. En cuanto a entrenamiento, ya sabes de lo que hablamos, de fuerza, más orientada a calistenia, con ejercicios que puedes hacer con tu propio peso y también de cardio, de lo que viene siendo los circuitos, burpees, y hay una parte importante en esto del cardio de calzado minimalista o correr descalzo, el rollo barefoot este. Bueno, esta semana nos toca otra vez episodio de... No, esta semana no, este episodio, que ya os recuerdo que son dos a la semana. Este episodio tenemos otra vez programa de preguntas y respuestas. Y bueno, os recuerdo antes de seguir que podéis grabar vuestra pregunta en migymencasa.com, en el apartado podcast, en el botón verde la podéis grabar si os apetece. Y si no, desde el apartado contactar me la mandáis. Y os respondo encantado, ¿vale? Aquí en antena, uy, en antena, en el podcast o por email. Más cositas. Bueno, agradeceros, ya sabéis, lo de siempre, los me gusta en iVoox, los comentarios, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y sobre todo estar ahí al otro lado. Bueno, vamos ya con las preguntas. Antes de empezar con las preguntas de hoy, me contestó en eco en la pregunta de la semana pasada sobre las escápulas en las dominadas y me ponía... Muchas gracias de nuevo, Sergio. Con respecto a cómo me di cuenta de lo de las escápulas, aclarar que me grabé en casa. Como bien dices, es muy recomendable si quieres mejorar. Un saludo y sigue así, Eneco. Gracias, Eneco. Recordaros eso, si tenéis dudas técnicas en un ejercicio o hay un ejercicio que os produce molestias en el hombro o en el codo o donde sea, grabaros. Grabaros ahí con el móvil, que ahora todos tenemos móvil con cámara. Y a ver si hacéis algo... Porque igual hacéis algo mal que no sois capaces de percibir por vosotros mismos, pero al verlo en el... En el vídeo, pues oye, os dais cuenta. Es un buen consejo, yo creo. Bueno, ahora ya sí, vamos con las preguntas de hoy. Esta primera es de calistenia. Molestias en las muñecas haciendo flexiones. Me dice Salva. Esto es un comentario que dejó en el podcast sobre flexiones o en el artículo sobre flexiones, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que me dice, me ha venido genial, estaba buscando un repaso técnico para hacer bien flexiones. Tengo una pregunta, no sé si podrías ayudarme. La cuestión es que me molestan bastante las muñecas a la hora de hacer flexiones. Me limita mucho, no tengo una buena musculatura desarrollada, pero tampoco tengo sobrepeso. ¿Alguna recomendación para ir mejorando? A ver, Salva, te cuento. Dando por hecho que no tienes un problema, que no tienes ya una lesión, ¿vale? Que en ese caso, pues ya sabes que lo mejor es ir a un fisio o una persona del campo médico, un traumatólogo, el que toque, y que te valore esa lesión. Según lo que me dices, no parece que sea una lesión, sino que te molestan las muñecas al hacer flexiones. A ver, ideas. Primero de todo, suele pasar que si haces las flexiones encima de una colchoneta bastante mullida, si es una colchoneta muy fina, pues no lo notas. Pero si es una colchoneta algo mullida, las muñecas se ven forzadas por la propia naturaleza de la colchoneta. Entonces prueba a hacerlas primero en el suelo... En el suelo duro, vamos, sin colchoneta ni nada. Vale. Más opciones. Si ves que tienes problemas, igual, puedes, en vez de sobre el suelo normal, puedes coger y los típicos agarres estos, que son como una especie de asa que se apoya en el suelo, así, en plan chiquitito, no hace falta que sea de estos grandes para hacer el pino. Te puedes apoyar sobre eso, que es un agarre más neutro de la muñeca, y ahí no tienes ningún tipo de problema con ellas, ¿sabes? Pero la mejor recomendación que creo que te puedo dar es que pases a la progresión anterior. Me explico, si tú haces flexiones normales y te duelen las muñecas, pasa a la progresión anterior, que digamos sería hacer flexiones sobre una superficie elevada, o sea, sobre por ejemplo una silla, te apoyas los pies en el suelo y las manos sobre una silla, entonces es menos carga para las muñecas, o sea, menos carga en general, es un ejercicio más sencillo y entonces de esa forma la carga que pones en las muñecas es más baja. Y poco a poco, y si no tienes molestias en esa posición, oye, que sigues con molestias, oye, pues un agarre más alto, encima de una mesa las manos, ¿vale? Entonces trabaja sin molestias, haz varias flexiones ahí, trabaja ahí varias semanas. Cuando veas que has cogido buen volumen ahí, pasa a una progresión siguiente, digamos, a una altura, un apoyo más bajo, a la silla, que ves que vas bien. Y cuando hayas fortalecido las muñecas de esa manera, indirecta, digamos, pasas allá a flexiones al suelo, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es apoyar las rodillas en vez de subir las manos. Apoya las rodillas en el suelo y haces ahí varias flexiones, ¿vale? Vas acumulando ahí repeticiones y series, vas acumulando volumen y eso hará que las muñecas, las tendones, ligamentos, musculatura de las muñecas se vaya fortaleciendo y te dejen de doler en el futuro. O sea, que seamos capaces de hacer flexiones no significa que a lo mejor estemos preparados. O sea, podemos hacer flexiones, pero a lo mejor si nos provoca una molestia, entonces es que no estamos preparados. Es mejor pasar una progresión anterior, fortalecernos en ella y ya pasar a la siguiente, una vez que la podemos tomar con garantías, ¿vale? Bueno, Salva, gracias por tu pregunta y espero que te sirva. Más cositas. Problemas en los óleos con calzado minimalista. Hola, Sergio. Te sigo hace tiempo. También soy fan de entrenar en casa y novato con calzado minimalista. Gracias por compartir tus experiencias y entrevistas con nosotros. Muchas gracias a ti, hombre. Quería saber tu opinión. Tengo una carrera de 10 kilómetros en noviembre. Llevo desde enero con unas Drop 0 Merrell Access 4. A ver, para el que no las conozca mucho, pues es unas zapatillas con cero drop, más de correr por carretera, pero tampoco demasiado muy heavy, ¿sabes? Las Access son como estas que llaman como de medio transición, así. Al principio fue duro, pero ya no lo cambio por nada. El caso es que llevo 3 meses haciendo carreras de 5 kilómetros y este mes he subido a 7, pero se me están cargando los gemelos. Creo que hago algo mal y no sé si estaré listo para la carrera de noviembre. Mi intención es hacerla en 47 minutos. ¿Qué opinas de la sobrecarga de gemelos? Jesús de Gran Canaria. A ver, Jesús está pasándose a esto del minimalismo. Bueno, lleva ya tiempo con ello, me ha dicho desde enero. Está haciendo la transición, digamos, de una forma cambiando la zapatilla. Lo que comentamos en el último capítulo de preguntas, que también había una persona que estaba compitiendo y tenía problemas. Las Merrell Access esta, igual que las Bear Access, son unas zapatillas de transición, digamos. Son cero drop, pero tienen un poquito de amortiguación. La verdad que es una opción buena si no quieres bajar mucho el volumen y tal, ¿vale? A mí no me gusta, no es la que más me gusta, pero es una opción bastante buena. Oye, si quieres seguir corriendo carreras y tal y no quieres bajar de golpe el volumen, pues oye, es una opción bastante válida y está bastante bien. Entonces, está subiendo el volumen y se ha dado cuenta pues que llega un momento que cuando subes mucho el volumen, si el cuerpo no se ha acostumbrado a ese incremento de volumen, o sea, has corrido tú más que tu cuerpo es capaz de asimilar el entrenamiento, pues ¿qué pasa? Que vienen las molestias y después de las molestias pues vendrán las lesiones. ¿Qué podemos hacer? Pues dos opciones tienes, Jesús. Oye, que tienes muchas ganas de ir a esa carrera, joder, es que has quedado con muchos amigos, yo qué sé, tienes ahí una meta muy tal, pues oye, puedes forzar un poco estirando mucho, cuidándote, pasándote a lo mejor el foam roller, yendo al fisio en la zona de los gemelos para llegar a la carrera y hacerla. Yo personalmente, si tampoco es eso la leche y es una meta un poco así que tampoco vas a ningún lado, pues oye, baja el volumen y mantente en un volumen que no te provoque molestia de entrenamiento. Los 5 kilómetros me dices aquí de carreras, pues oye, mantente ahí. Es lo que te puedo decir. Siempre la transición completa, digamos que está reñida con ir metiendo cada vez más volumen. Entonces, pues oye, es una cosa que choca de frente, ¿no? Pero bueno, oye, puedes, si tienes muchas ganas de hacer la carrera, pues oye, prueba a ir al fisio que te descargue bien los óleos, estira mucho, pero sabes que estás jugando un poco ahí en la cuerda floja. Entonces, pues oye, ya es una decisión tuya personal de para dónde tiras. Así que bueno, ya nos contarás a ver qué has decidido y cómo se te ha dado. Suciedad en los pies. Esta también es de Jesús. Me dice, correr descalzo es mi objetivo. Lo he probado y me encanta. Pero me frena algo que nunca has nombrado en tu blog, pero me preocupa. Y es la suciedad que se queda en la planta de los pies. Lo digo porque hago acrobalance, donde levantas a chicas con la planta de los pies, y me da vergüenza ir con los pies negros. ¿Hay calcetines para eso? Gracias, sigue así. Jesús de Gran Canaria. Joder, qué chulo. El deporte ese tiene que estar chulo, la verdad. A ver, la suciedad. A ver, yo llevo corriendo varios años descalzo. Estos últimos meses también por caminos. A ver, en asfalto, igual la suciedad es más persistente, digamos, pero en camino, que es donde estoy corriendo ahora, vamos. Yo cuando llego a casa, tengo así como un grifo de estos para limpiar los pies fuera, me lavo ahí con la mano y se queda eso niquelado, vamos, que no va más allá. Cuando corría más por asfalto, sí que igual me costaba un poco más limpiarlo, pero vamos, después de haber pasado por la ducha, jamás me ha quedado. Bueno, jamás no, a ver, ahora te digo. Normalmente nunca me ha quedado sucio ni nada raro. Sí que es verdad que a lo mejor si un día pisas, yo que sé, una mancha de aceite o de algo que encuentras en el asfalto, sobre todo, pues a lo mejor se queda un poco más sucio, pero no recuerdo yo haber dicho, joder, se me ha quedado una mancha en el pie de ir descalzo. La verdad que después de haberlo limpiado no he tenido problema. A ver, si justo vas corriendo al sitio que vas a hacer tu actividad, la Acrobalance, este que me comentas, y vas directo y te pones a hacer eso, pues claro, lógicamente vas a llegar con los pies sucios. Pero en principio no hay problema. Y a mí es lo que me mola, lo de correr descalzo. Buscar una zona que se adapte un poco a tu momento de la transición, digamos, o a tus características, o a tus gustos, y empezar por ahí. Calcetines, me comentas. Hay unos calcetines, los FYF, que los he, vamos, los he analizado en el blog, ahí os dejo el enlace, en las notas del programa, que son como unos calcetines de. Ay, no me sale ahora. Ah, eso, de fibra Dyneema, que es una fibra muy resistente. Y que bueno, que es una opción. Es como lo más minimalista, ¿no? Antes que unas sandalias, eso es aún menos protección y vas más protegido de cara a la suciedad. Pero vamos, como correr descalzo, personalmente creo que no hay nada. Bueno, Jesús, espero que te sirva todo esto que te he contado y oye, pues con todo esto, pues valores tú la opción que más te convence. Bueno, siguiente pregunta. Merrell Trail Glove versus Primal 2. Me dicen, hola Sergio, para un uso diario y además salir a correr unos 3 kilómetros por parques 3 días por semana, ¿qué prefieres? ¿Estas, las Primal 2 o las Merrell Trail Glove? La verdad es que he empezado esto del minimalismo este verano con unas huaraches pies sucios Terra. Y ahora quiero un calzado cerrado para el otoño-invierno. Compré las Merrell, pero las tuve que devolver por un defecto de fabricación en el forro interior. Aunque la sensación al llevarlas era un poco raro, ya que después de todo el verano con las sandalias, al tener el pie tan sujeto y ese apoyo que tienen en el arco del pie, hacían que no acabara de estar a gusto con ellas. ¿Las Primal 2 son más amplias? Además de que al tener una suela de 8 milímetros sin media suela, creo que el comportamiento será más parecido al de las sandalias que tampoco tienen media suela. Roberto. A ver, Roberto nos dice que tiene unas. Está dudando. O sea, él ha empezado con esto del minimalismo, con unas huaraches, unas sandalias, y ahora que llega el frío quiere buscar unas zapatillas. A ver, lo primero. Quédate con las sandalias. Si además poco a poco te vas adaptando y de hecho, si es solo para correr. Que no estás mucho rato quieto, que te estás en movimiento, te vas a ir acostumbrando al pie y a lo mejor un día que hace mucho, mucho frío y que esté más, a lo mejor está lloviendo, coño, pues pasas algo de frío, pero vamos, te lo recomiendo 100% que sigas con las huaraches, porque es que lo que dices tú ahora te molestan las zapatillas, porque es que te acostumbras a esa sensación y ya volver para atrás cuesta mucho. Bueno, aún así, te doy mi opinión respecto a las zapatillas, si ves que, oye, que tiene mucho frío y te apetece ir con zapatillas. A ver, las Primal 2, las de LEMS, estas que, bueno, os dejo el enlace en las notas, vamos, que también las he analizado en su día. Son más un zapato más tipo de. No de vestir, pero más de calle, ¿sabes? Un poco más delicado, el forro es así más suavecito, aunque son resistentes, pero yo creo que no son lo suyo para correr. Pero vamos, que son bastante cómodas y muy amplias, o sea que si te apetece, oye, también es una buena opción. Las Merrell Trail Glove, que también tengo un análisis ahí, que además las he tenido, las he usado hasta destrozarlas. Están bastante bien, son muy resistentes. Lo que pasa que las Merrell, yo no sé por qué tienen una especie de arco, una sujeción en el arco plantar. O sea, que claro, que si vas con. Estás acostumbrado a calzado plano, no estás acostumbrado a ellas, como que te molesta y es como una sujeción ahí artificial que no mola. Entonces, a ver, por funcionalidad. A lo mejor que igual te duran más al utilizarlas para correr por ahí. Igual tiraría para las Merrell, pero por comodidad tiraría para las Primal de LEMS. Entonces, yo que sé, ya lo que veas. Pero vamos, yo me quedaba corriendo con las sandalias. Ahora en otoño e invierno te vas adaptando poco a poco. Y creo que es buena opción. Así que bueno, ya decide tú lo que más te convenza. Bueno, ya pasamos a la última pregunta. Gracias por los podcasts. Muchas gracias a ti, hombre. Son entretenidos, instructivos y nos ayudan un montón. Me gustaría que dedicaras algún programa a hablar sobre qué tipo de rutinas y alimentación son convenientes seguir para mantenerse una vez que se ha conseguido el peso deseado. He llegado a este peso con bastante trabajo de calistenia y HIIT y querría saber si es posible bajar el ritmo, algunas 5 sesiones por semana, o corro el riesgo de volver a ganar grasa y peso. Relacionado con lo anterior, ¿debo reducir la ingesta de comida si bajo el número de sesiones de gym? Toda mi alimentación se basa en comida real, nada de alimentos procesados. Gracias, Iñaki. A ver, Iñaki, muy buena pregunta y muy difícil también. Entonces, voy a ver si soy capaz de contestarte algo con fundamento. A ver, en cuanto al entrenamiento que haces, a ver, no es igual, no es lo mismo intentar llegar a un objetivo que mantenerte en él. O sea, es mucho más fácil mantenerte en un objetivo que no llegar hasta él. Entonces, para llegar a una meta, no sé qué meta pues tenías de peso o lo que fuera, a ver, tienes que hacer un entrenamiento y a lo mejor llevar una alimentación más enfocada a eso que cuando ya simplemente estás en tu peso y te quieres mantener. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy contento con lo que hago, hago entrenamiento de fuerza, que así que sigo progresando y sigo metiendo variantes, pero en cuanto a HIIT, pues ahora mismo no estoy muy motivado, no tengo ninguna meta y pues corro un par de días a la semana. ¿Que me apetece HIIT? Así intensidad, me meto intensidad. ¿Que no me apetece? Pues no la meto. Entonces, y me mantengo ahí. Yo creo que comiendo comida real, sin comer guarrería ni comida basura, un poco haciendo lo que te pida el cuerpo, o sea, con lo que disfrutes de entrenamiento, porque tampoco se trata de machacarse toda la vida metiendo un montón de sesiones de HIIT, metiendo a lo bestia, ¿sabes? Al final tampoco, o sea, tiene que hacer una cosa que disfrutes para que sea mantenida en el tiempo. Entonces yo creo que no tenías ningún problema, porque al comer comida real te vas a saciar, ¿sabes? Oye, intenta, vigílate un poco, si ves que coges mucho peso, pues intenta comer un poco menos, pero tampoco, o sea, es con lo que me dices, si comiendo ese tipo de comida, creo que mantenerte en el peso, si no eres muy glotón y comes a lo bruto, creo que no habría problema. A ver, ya para darte indicaciones más específicas, tendrías que hablar con un nutricionista, ¿sabes? Yo te puedo decir esto, pero ya para metas concretas, para lo que te pasa a ti, a lo mejor haber llegado hasta ahí con un nutricionista te puede guiar perfecto con la ingesta de comida. También es verdad que si vas a entrenar menos, tu cuerpo también te va a pedir menos combustible, digamos. Entonces, lo que te he comentado antes, comiendo comida real, vas a alcanzar la saciedad que tu cuerpo te pide, digamos, ¿vale? Estoy hablando de porcentajes normales. Si tienes un porcentaje de grasa, yo qué sé, del 7% o 6% como un culturista, ya es otra cosa. Pero a niveles normales, del 10 para arriba o así, en principio entiendo que no hay problema, ¿vale? Con la experiencia que yo tengo, te puedo decir eso. Vale, Iñaki, bueno, pues muchas gracias por tu pregunta también. Bueno, os dejo en el episodio los enlaces que os he comentado, de las flexiones, los calcetines estos que eran para correr, el análisis de las Merrestrel Glove y el de las Primal 2. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por vuestras preguntas. Ya sabéis que las podéis grabar en el botón verde donde los podcasts o de directamente desde contactarme las mandáis y yo las respondo aquí. Y eso, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox y sobre todo, por estar ahí. El viernes toca entrevista. Es una entrevista que, vamos, súper chula. Además, el tío es un cachondo, David. Es al protagonista de Super Train Me. Este que se ponía a comer un mes entero ahí en el McDonald's a lo bestia y luego entrenaba. Que igual, Iñaki, mira, te sirve para que cojas ideas. Bueno, no es buena idea, pero bueno, para información, más información, ¿vale? Y no la perdéis, la verdad que merece mucho la pena. Os vais a reír también. Este viernes la tenemos, ¿vale? Así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.